Antes de entrar en materia, quisiera solicitar vuestras oraciones. Esta semana se está realizando una campaña evangelística en la Universidad de Lérida y estoy seguro de que los jóvenes apreciarán vuestras oraciones toda esta semana. Pero ya que soy un poco egoísta, pido oración especialmente para mañana, cuando yo voy a estar colaborando en conferencias en la universidad. Una cosa es ministrar entre los santos con su buena disposición hacia la palabra de Dios, y otra cosa es ir a Lérida o a Tesalónica y Berea, tal y como haré mañana yo e hizo hace 2000 años el apóstol Pablo. Así que vamos a ir con el apóstol Pablo otra vez hasta Tesalónica. La semana pasada estuvimos viendo el énfasis de su predicación. Anunciaba a Jesús como Cristo, pero solo después de haber manifestado desde las Escrituras que era necesario que el Mesías muriese y resucitase. Entonces anunció al Cristo muerto y resucitado como el auténtico Mesías. Y luego vimos la reacción favorable. Algunos pocos judíos, muchísimos de los prosélitos gentiles que se habían adherido a la sinagoga y seguramente algunos convertidos directamente desde el paganismo. Y ahora llegamos al versículo 5 y vamos a mirar la reacción por parte de los demás judíos de la sinagoga. Si unos pocos abrazaron el evangelio cristiano, la mayoría, después de escuchar con cierta curiosidad la primera semana, paulatinamente iba creciendo en su determinación a acabar con este mensaje de Pablo y de sus compañeros. Según Lucas, esta decisión vino determinada no por una concienzuda un concienzudo análisis de las Escrituras para decidir y demostrar que el mensaje de Pablo fuera equivocado, sino que fue motivado por la envidia. Seguramente la situación era la siguiente. Los judíos desde siempre se jactaban de ser los depositarios de la revelación de Dios, de tener entre manos la verdad. Y cuando diversas personas procedentes del paganismo se iban adhiriendo a la sinagoga, esto parecía confirmar que la verdad era de los judíos. Pero ahora ha venido Pablo y estos mismos prosélitos que han sido el trofeo y la vindicación de los judíos, ahora se van con él. Son nuestros prosélitos y se van con este advenedizo. De allí viene la envidia. Y motivados por esta envidia, determinan acabar con el mensaje de Pablo. Al no saber contrarrestar su enseñanza con las Escrituras, no tienen argumentos con los cuales defender su causa, deciden recurrir a métodos absolutamente indignos, injustos, y seguramente sobornan, pagan a diversos hombres de los bajos fondos de la ciudad. Mi versión dice hombres perversos. Hay diferentes traducciones allí. La Biblia de las Américas dice hombres ociosos, gente gandul, gente sin empleo, se supone que porque son gandules, no porque hay una crisis laboral, que están allí sin hacer nada y les pagan dinero para que organicen un alboroto contra los apóstoles. Más adelante veremos que en Berea los judíos tuvieron otra reacción más noble, y este mismo contraste indica o sugiere que los judíos de Tesalónica ni siquiera se molestaron por cotejar el mensaje de Pablo con las escrituras, por indagar más y ver qué es lo que dicen las escrituras auténticamente. Lejos de esto, solo tenían interés en defender su propia parcela, su propia autoridad y posición, y se descuidaban de la revelación de Dios, siempre, por supuesto, defendiéndose y diciendo que van en nombre de Dios. Así que organizan este alboroto. Yo no sé exactamente con qué finalidad, quizás para luego poder acusar a los apóstoles de ser los instigadores de disturbios en la ciudad, o quizás, peor aún, asesinar al apóstol en medio de la confusión de estas manifestaciones. Van a casa de Jasón, donde están alojados Pablo y Silas. Al no encontrar allí a los apóstoles, descargan sus iras en víctimas menores, en Jasón y diferentes creyentes, que ya son conocidos como seguidores de este nuevo camino. Jasón, poco sabemos acerca de él, pero el solo hecho de que fuera maltratado por los judíos, unido al hecho de que su nombre haya sobrevivido, nos inclina a pensar que era él mismo uno de los recién convertidos. Normalmente los nombres que se registran en las escrituras, no siempre es así, pero normalmente hay buena posibilidad de que en lo sucesivo llegaron a ser personas de cierta importancia en la vida de la iglesia, por lo cual dieron su testimonio a los autores bíblicos, por lo cual su nombre se retiene. Otros muchos personajes de los evangelios y del libro de los hechos son anónimos, sus nombres han desaparecido, incluso buenos creyentes como el carcelero de Filipos, y esto que Lucas estuvo ahí, pero su nombre no aparece. El hecho de que Jasón, su nombre ha perdurado, nos inclina a pensar que llegó a ser un líder en la iglesia, y por esta razón Lucas quiere que sus lectores sepan que era Jasón el que pagó la factura en este momento. Si fuera así, la frase Jasón los ha recibido también se presta a diferentes posibles interpretaciones. Puede significar sencillamente que les ha ofrecido alojamiento, pero difícilmente los judíos pueden protestar por esto. Si tienes un albergue, difícilmente puedes determinar las características de todos tus huéspedes, ¿no? Y ser tenido por culpable si cometen delitos. Parece ser que la cosa va a más, y Jasón los ha recibido parece indicar que ha abrazado la fe que ellos están predicando, e incluso que ha ofrecido su casa, no solamente para el alojamiento de los apóstoles, sino también para reuniones de la iglesia incipiente, a continuación de estos tres sábados en la sinagoga. Pero todo esto es un poco de especulación, una especulación razonable, pero no podemos dogmatizar. Así pues, a Jasón y los demás creyentes los llevaron ante las autoridades civiles, como ya puntualicé. Lucas los llama los politarcas, título desconocido en la literatura clásica, pero confirmado por inscripciones descubiertas por los arqueólogos en la región de Tesalónica, y que añade evidencia y apoyo a la fidelidad e historicidad de este texto. La acusación dirigida contra Jasón y los creyentes es muy seria. De hecho, es una acusación triple. Se les acusa de haber amparado e incluso abrazado personalmente una religión que estaba causando desórdenes y conmociones por el mundo entero. Estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Como bien dice un comentarista, esta frase es un elogio involuntario. Ojalá se pudiese decir lo mismo de nosotros, ¿no? Una pausa de reflexión. Pero evidentemente los judíos no lo dicen en plan de elogio. Es una indicación de que esta es una secta subversiva que causa problemas en todas partes. Esta es la primera acusación. En segundo lugar, les acusan de no obedecer las leyes imperiales. Y en tercer lugar, les acusan de no obedecerlas porque ya no acatan la autoridad del César, sino van detrás de otro rey, Jesús. Están acusándoles, por lo tanto, de traición, de insubordinación, de deslealtad, acusaciones que conllevan, pueden conllevar la pena capital. La acusación es muy seria y además especialmente peligrosa en una ciudad como Tesalónica, que ya hemos dicho era una ciudad libre. Pero era una ciudad libre por la misericordia de Roma. Cualquier asomo de subversión en esta ciudad libre, y Roma les quitaría sus derechos, sus fueros, y perderían la autonomía. Tienen que aferrarse bien a estos sueros, y solo lo pueden hacer demostrando constantemente su rigurosa fidelidad a Roma. Abrigar en su seno a personas que no obedecen ni reconocen la autoridad del César y que causan disturbios por todo el imperio es invitar la intervención de Roma y la pérdida de sus derechos. Así que los judíos sabían muy bien lo que hacían al crear estas acusaciones contra los creyentes. En el fondo, las acusaciones son falsas, pero tienen suficiente verdad como para parecer plausibles. Causan disturbios, ¿cierto o no? Pues los cristianos no vamos por la vida con la intención de causar disturbios. Si acaso los disturbios vienen como consecuencia de la reacción negativa de nuestros oyentes. Y en este caso en concreto, de los propios judíos. Es el colmo de ironías. Sublevarte tú contra los cristianos y luego acusarlos a los cristianos de tu sublevación. Pagar a hombres para crear un alboroto y luego acusar a los cristianos de haberlo provocado. Es el colmo del cinismo. Y así ocurre también con las otras acusaciones. ¿Desobedecen los cristianos las leyes del país? Solo en aquellos casos excepcionales en los que las leyes del país vulneran la conciencia cristiana y van explícitamente en contra de la voluntad de Dios. Pero en aquellos casos, los judíos están en las mismas que los cristianos. Nuevamente, es el colmo del cinismo acusar a los cristianos de no obedecer las leyes imperiales cuando los judíos abrigaban esperanzas mesiánicas que de haberse cumplido según las expectativas judías habrían acabado con el imperio romano, con el César y todo el montaje imperial. Ellos no tenían remilgos en cuanto a abrigar esperanzas de acabar con el sistema romano e implantar el imperio judío. Los cristianos no tenían este afán. Estaban dispuestos a obedecer las leyes, excepto en la medida en que las leyes iban explícitamente en contra de la voluntad de Dios. En esto eran iguales que los judíos, pero los judíos peores por el énfasis de sus esperanzas mesiánicas. Y en cuanto al hecho de ya no seguir al César por reconocer a otro rey Jesús, también hasta cierto punto es verdad. Nuestro rey no es en primer lugar Juan Carlos, sino Jesús. Pero el propio Jesús pide que por amor al testimonio respetemos la autoridad de Juan Carlos y del señor presidente y de todos los estamentos de autoridad civil. Y solo en caso de que estas autoridades se exceden a los límites de su autoridad y exigen cosas incompatibles con el Evangelio, si no llegan a este extremo, entonces somos ciudadanos fieles mucho más que los demás. Así que, repito, en el fondo estas acusaciones son falsas, pero tienen suficiente de verdad como para parecer ciertas a toda persona que no se molestara por investigar la verdad. Y siempre ha sido cierto este uso de argumentos medio verdaderos en la acusación contra la Iglesia. Más adelante iban a acusar a los cristianos de ser caníbales, porque comían el cuerpo y bebían la sangre de Cristo. Cualquiera que investiga mínimamente sabe que esto no es canibalismo. Pero hay un pelín de verdad que admite que la acusación parezca ser cierta. Los cristianos están en contra de los valores familiares, decían en tiempos romanos, porque admitían que una mujer pudiese convertirse y ser miembro de la Iglesia sin el permiso de su marido, que los hijos pudiesen ser creyentes sin el permiso de sus padres. Destrozan a las familias, cuando en realidad el énfasis del Evangelio es el de reparar relaciones familiares dañadas por el pecado. O sea, detrás de todas las acusaciones diabólicas que ha habido contra la Iglesia a lo largo de la historia, suele haber esta característica, que hay un granito de verdad que justifica la gran calumnia. Las acusaciones tienen el efecto deseado, pero solo hasta cierto punto. La reacción inmediata de la multitud y de los politarcos es reaccionar con gran indignación y protesta contra los cristianos. Sin embargo, el solo hecho de que a posteriori no toman grandes medidas contra Jasón y los demás, no los ajustician, ni siquiera los encarcelan ni los maltratan directamente, nos inclina a pensar que Jasón y los creyentes se habrán defendido, habrán dado las necesarias explicaciones, y ante esto los politarcas habrán visto que estas acusaciones no son de entidad suficiente como para tomar medidas. Con todo, nunca es de más sacar provecho económico, así que les ponemos una multa, una fianza y les soltamos. El carácter exacto de esta fianza es motivo de debate. Algunos comentaristas opinan que es sencillamente una multa por haber causado este alboroto. Otros opinan que es una garantía para asegurar que el alboroto no vuelva a ocurrir. Otros que es una garantía de que Pablo nunca vuelva más a la ciudad. dejo las posibilidades con vosotros. Yo no sé cuál de ellas elegir. Durante el alboroto, Pablo y Silas han permanecido escondidos en algún lugar. Lucas no nos dice dónde, posiblemente para proteger a aquel que les dio abrigo. Pero ahora, bajo la protección de la noche, huyen con la ayuda de los creyentes, quienes los acompañan hacia el suroeste hasta la ciudad de Berea. Y allí se repite la misma historia, con algunas diferencias. Pablo enseguida empieza su obra misionera en Berea, yendo, asistiendo a la sinagoga. Lucas no nos dice cuál era su mensaje, pero suponemos que el mismo que en Tesalónica: demostrar que el Mesías tiene que morir y resucitar, y luego proclamar la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret y sus credenciales como Mesías. La gran diferencia entre los judíos de Berea y los de Tesalónica, en palabras de Lucas, es que los de Berea eran más nobles, pues recibieron la palabra ávidamente, es decir, no iban con las uñas fuera, sino que escucharon bien, con atención, y luego, volviendo a casa o reunidos allí en la sinagoga, cogieron los rollos de las escrituras e hicieron su propia indagación para ver si lo que Pablo decía realmente era cierto. Y como consecuencia de estas investigaciones, muchos de ellos creyeron el mensaje de Pablo. Como inciso, indicar que normalmente la persona que rechaza el Evangelio no es por pensar demasiado, si acaso es por pensar demasiado poco, por ser perezoso, por no querer mirar las evidencias, por no querer ser objetivo. En el fondo sabemos, porque la palabra lo revela, que el rechazo del Evangelio viene determinado no por la falta de evidencias y argumentos, sino por la disposición del corazón humano a acatar la voluntad de Dios o no. El que quiere hacer la voluntad de Dios, dice Cristo en Juan 7, sabrá si la doctrina es de Dios. Pero el que tiene sencillez de corazón, la disposición adecuada, la disposición a abrirse ante Dios, a reconocer la soberanía de Dios, a someterse a Dios, esta persona no tiene problemas en escuchar el mensaje y luego ir a las Escrituras a ver si es así. Es la persona cerrada que quiere proteger su parcela, su territorio, que no quiere que este territorio suyo sea invadido de ninguna manera. Esta es la persona que rechaza el Evangelio. Y de esto hemos tenido mucha experiencia en nuestro país. Si hubiese la misma nobleza entre nuestros compatriotas como entre los berianos, veríamos muchas más conversiones, me parece a mí. Los berianos, pues, no trataron la predicación apostólica con liviandad, ni con prejuicios, ni se pusieron inmediatamente a proteger sus propios intereses creados, sino respondieron con una seria investigación de las evidencias bíblicas y, por lo tanto, muchos creyeron en Jesucristo. Podemos deducir, pues, que mientras la iglesia de Tesalónica era mayormente de miembros gentiles, la de Berea, no muy lejos, se componía mayormente de miembros judíos. La saña persecutoria de los judíos de Tesalónica, sin embargo, no se limitaba a las fronteras de su propio término municipal. Al enterarse de lo que estaba pasando en Berea, se organizaron y se trasladaron a esta otra ciudad para poner en marcha exactamente el mismo programa que en Tesalónica, causando disturbios a fin de poder acusar a los apóstoles. Esto, por cierto, nos da una idea de la importancia social de la comunidad judía de Tesalónica. Si hubiesen sido cuatro gatos y despreciados en el contexto social, sin duda no se habrían atrevido a montar un alboroto en otra ciudad. Pero precisamente porque han conseguido establecerse como comunidad reconocida en Tesalónica, de cierta importancia económica y social, por esto se atreven a utilizar de esta prepotencia y dirigirse a otra población para montar un escándalo. Esta vez se ve que sus iras van directamente hacia el apóstol Pablo, lo cual tiene sus ventajas, porque entonces Silas y Timoteo pueden quedarse en Berea, porque evidentemente los judíos llegan diciendo: ¿dónde está Pablo? Silas y Timoteo seguramente tenían otro talante evangelístico, una presencia más tímida, pero el Señor se sirve de todos nosotros en este sentido, y allí donde Pablo no pudo permanecer, sí que estos dos más tímidos pudieron seguir con la obra, y mientras tanto los creyentes de Berea acompañan a Pablo y le llevan al sur hasta Atenas. Allí Pablo les pide que por favor, al volver a Berea, digan a Silas y Timoteo que vuelvan, que se reúnan con él en Atenas lo antes posible. Y se van los creyentes bereanos, dejando a Pablo a solas en la capital de Grecia. No vamos a entrar en detalles de lo que ocurrió ahí. Conocéis la historia. Y solo nos interesa aquello que tiene que ver con la iglesia de Tesalónica. Pero hagamos una pausa para recapitular la situación del equipo misionero. Lucas, seguramente en Filipos, bueno, posiblemente en Filipos. Silas y Timoteo en Berea. Pablo en Atenas. ¿Y los creyentes de Tesalónica qué? Claro, esta es la gran preocupación de Pablo. Los demás lugares visitados tienen seguimiento. Hay alguien del equipo allí, pero en Tesalónica no hay nadie, y posiblemente, por esto de la fianza, no hay mucha posibilidad de que Pablo pueda volver ahí. Además, en Tesalónica ha habido el peor brote de persecución en este segundo viaje misionero. Los judíos tienen una determinación tal de erradicar el mensaje del Evangelio que se han trasladado a Berea para seguir con esta obra suya. No tendrán mucha piedad, entonces, en cuanto a los creyentes que permanecen en Tesalónica. Y todo esto es motivo de gran preocupación para Pablo. ¿Estos creyentes sabrán aguantar la tormenta que les ha caído encima? Cuando todos los familiares y amistades de la sinagoga empiezan a ejercer presión sobre ellos, ¿volverán atrás? Al ver la ausencia de todos los miembros del equipo apostólico, nadie está allí para orientarlos, para animarlos. ¿Sabrán mantenerse firmes? Y además, la estancia en la ciudad ha sido tan breve, solo se ha podido darles una instrucción muy elemental en cuanto a las doctrinas de la fe. Muy pocos proceden directamente del judaísmo, por lo tanto el conocimiento de las escrituras tampoco es muy, muy amplio. Y todas estas consideraciones pesan sobre el corazón del apóstol estando allí en Atenas. Exactamente lo que ocurrió a continuación es motivo de mucho debate entre los comentaristas. Lucas cuenta la gran predicación de Pablo en el Areópago, pero no nos da muchos detalles más acerca de la estancia de Pablo en la ciudad. Sencillamente dice en el 18:1 que después de esto Pablo partió de Atenas y fue a Corinto, pero no dice cuánto tiempo después de esto, ni cuánto tiempo había estado Pablo en Atenas cuando tuvo su famosa predicación. Así que la duración de la estancia de Pablo en Atenas es desconocida. Sabemos mucho más acerca de su siguiente lugar de estancia, Corinto. En el 18:11, Lucas dice que Pablo se quedó en Corinto por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y más adelante, versículo 18, que habiéndose detenido allí muchos días más, se despidió de los hermanos. También hay debate entre los que opinan que los muchos días más es en adición a los 18 meses y los que opinan que los muchos días más son los 18 meses. Pero al menos Pablo está en Corinto un mínimo de 18 meses. Según 1 Tesalonicenses 3, versículos 1 y 2, Pablo, estando en Atenas, envió a Timoteo a Tesalónica. Ahora este verbo envió no encaja muy bien con la información limitada que tenemos en el libro de Hechos. Supongo que es posible que después de reflexionar, Pablo haya enviado un mensaje a Berea diciendo: a pesar de mis instrucciones de que Timoteo se reuniese conmigo en Atenas, he pensado mejor que vaya él a Tesalónica. esto es posible. Sin embargo, los comentaristas mayormente se inclinan a pensar que efectivamente Timoteo y probablemente Silas también se reunieron con Pablo en Atenas, y allí, al ir la preocupación del apóstol en aumento, finalmente decidió enviar a los dos otra vez a Macedonia, Timoteo seguramente a Tesalónica y Silas posiblemente a Filipos o a otro lugar. En todo caso, sabemos que ellos dos se reunieron otra vez con Pablo en Corinto. Lo sabemos por Hechos 18:5. Así que en torno a esto hay algo de duda y algo de especulación, pero quizás lo más sencillo es esta idea. Pablo llega a Atenas, después de cierto tiempo Silas y Timoteo se reúnen con él allí, él los envía a Macedonia, quedándose solo. Luego se va desde Atenas a Corinto y ellos vuelven de Macedonia para reunirse con Pablo en Corinto, y seguramente es en este segundo encuentro cuando el apóstol recibe las buenas noticias por parte de Timoteo acerca de los progresos espirituales de la iglesia de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 6. Pero ahora Timoteo ha vuelto de vosotros a nosotros y nos ha dado buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor y de que siempre tenéis buenos recuerdos de nosotros. Por supuesto, la fidelidad de los tesalonicenses al Evangelio involucra su fidelidad a la persona del apóstol. Si rompen con el Evangelio, evidentemente van a romper su amistad con el apóstol. Y aunque la mayor preocupación del apóstol es su fidelidad al Señor, sin embargo, es humano y es perfectamente normal y aceptable que le interese también la relación consigo mismo. Así que dice: hemos recibido noticias estupendas acerca de vuestra fe y vuestro amor, vuestra relación con el Señor manifestada en la comunión fraternal, y también de que nos recordáis a nosotros con afecto. Tenéis buenos recuerdos de nosotros, deseando vernos, tal como nosotros también a vosotros. Por eso hemos sido animados por vosotros. Y eso es muy importante. Hemos sido animados por vosotros, hermanos, por medio de vuestra fe, en toda nuestra necesidad y aflicción. Porque ahora vivimos, si efectivamente estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios con respecto a vosotros en recompensa por todo el gozo con que nos regocijamos por causa vuestra delante de Dios? Creo que si somos capaces de situarnos en el lugar de Pablo, comprenderemos muy bien sus palabras aquí. Sin duda, Pablo llegó a Corinto con los ánimos por el suelo. Acaba de visitar cuatro ciudades. De tres de ellas ha sido expulsado violentamente. En Filipos, después de latigazos y encarcelamiento. En Tesalónica y Berea, después de alborotos cuando temía por su vida. Y en la cuarta ciudad, Atenas, la gente la ha recibido con risa, con excepciones, pero mayormente con risa. Y cuando has pasado por estas experiencias de rechazo y risa, vas a la quinta ciudad con mucho temor y temblor. No tienes ganas. Lo haces por fidelidad obstinada, porque Dios te envía y no tienes otro remedio, pero no vas con ganas. Escribiendo posteriormente a los corintios, Pablo les recuerda, 1 Corintios 2:3, que él llegó a Corinto con debilidad, con temor y con mucho temblor. Y hay que ver cómo nos cambian las buenas noticias, ¿no? Llega allí hecho polvo y con una gran preocupación. Los pocos creyentes atenienses, en medio del cinismo de la filosofía humana, los pocos creyentes de Berea y Tesalónica, bajo los azotes de los judíos de aquellas ciudades. Y la pequeña comunidad de Filipos, con el recuerdo de haber visto a los apóstoles maltratados, encarcelados. ¿Y qué va a ser de estas comunidades? Cuando Timoteo llega trayendo consigo la noticia casi increíble de que, a pesar de todo, es a pesar de la debilidad humana, a pesar de las muchas opresiones y persecuciones por parte de los enemigos del Evangelio, a pesar de la corta estancia de los apóstoles y la poca preparación de estos cristianos, a pesar de todo esto, siguen fieles, siguen amando al apóstol, siguen deseando verle, siguen deseando recibir más instrucción en los caminos del Señor, pues esto hace revivir al apóstol. Recordad esto en cuanto a vuestros pastores. Ellos también reciben muchos golpes. Y de vez en cuando mostrarles que seguimos animados, seguimos deseosos de crecer, seguimos fieles en el camino, significa mucho en cuanto a reanimar a los pastores cuando los ánimos están muy deshechos. Y es en medio de esta situación cuando se escribe la primera carta a los tesalonicenses. En ella respiramos el espíritu de alivio y de gozo que siente el apóstol en aquel momento. Alivio y gozo que no eclipsan para nada las pequeñas preocupaciones que sí que hay en cuanto a esta congregación, porque nunca hay una congregación perfecta, siempre hay cositas, y Pablo tendrá que abordar estas cositas en la epístola, pero mayormente escribe para expresar la deuda que tiene con ellos por su fidelidad, porque él estaba hundido pero ha revivido a causa de ellos. Se trata del escrito que es con toda probabilidad el primero del Nuevo Testamento. No sé si sabíais esto. Algunos comentaristas opinan que la epístola a los Gálatas es la primera epístola de Pablo. Sin embargo, La datación de Gálatas es una cuestión notoriamente difícil, puesto que no hay ninguna pista dentro de la epístola. Con casi total seguridad fue escrita antes de Romanos, pero poco más se puede decir. Y por lo tanto hay un gran interrogante sobre Gálatas. La primera epístola con fecha más o menos fiable que tenemos es primera a Tesalonicenses. Algunos comentaristas son muy contundentes al respecto. Un tal Bornkam, un alemán liberal, dice: esta carta escrita desde Corinto poco después de la precipitada partida de Tesalónica y de la corta parada en Berea y Atenas es la más antigua de las cartas de Pablo y es absolutamente el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Claro, él dice absolutamente porque él no quiere que los evangelios sean anteriores por sus convicciones liberales. La datación de los evangelios tampoco es una cuestión fácil. Sabemos que muy pronto empezaron a circular compilaciones de los dichos y los hechos del Señor Jesús. Y que los evangelistas sinópticos echaron a mano a alguno de estos escritos en la confección de sus evangelios, pero la datación exacta es una cuestión complicada. Si queréis más información, a comprar mi libro Nos podemos fiar del Nuevo Testamento. Yo personalmente me inclino a pensar que al menos Mateo y Lucas habrán visto la luz, si no antes de Primera Tesalonicenses, muy poco después. Pero con todo, es posible que vayamos a tratar, a estudiar el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Escrito seguramente en el invierno del año 51-52. Podemos aventurar esta fecha con cierta confianza por las razones siguientes. Sabemos que hacia finales de su estancia en Corinto, Pablo fue llevado ante Galión, el procónsul de Acaya, esto en Hechos 18:12 en adelante. Todos conocéis a Galión, ¿no? Es pariente vuestro. Es español. Para que veáis que hay españoles en la Biblia. No hay ningún inglés que yo sepa. Bueno, en el siglo pasado hubo algunos ingleses que sostenían que Arimatea era un pueblo de Inglaterra y que José de Arimatea, por lo tanto, era inglés. Pero no ha prosperado esta teoría en otros países que no sean Inglaterra. Pero Galión sí que era español, era el hermano de Séneca. Es conocido en la historia secular. Los procónsules solían servir por un año solamente, y como mucho dos años. Y a través de una inscripción descubierta en la isla de Delfos, que hace referencia a Galión y al emperador, que no me acuerdo de quién era, se puede establecer la fecha de esta inscripción realizada cuando Galión era procónsul, pero no sabemos si al principio de su proconsulado o al final, por lo tanto se admite de cierta flexibilidad. Pero sabemos que Galión era procónsul de Acaya entre el año 51 y 53. Suponiendo que Pablo fue llevado ante él en el 52, hacia finales de su estancia en Corinto, entonces se pueden deducir las fechas de sus demás estancias alrededor, y por esto la opinión mayoritaria en estos momentos es que esta epístola fue escrita desde Corinto, desde luego entre los años 50 y 53, probablemente en el invierno del 51-52. Para alivio vuestro, decir que casi nadie ha cuestionado esta datación, ni tampoco la autenticidad de esta epístola. Solo un teólogo alemán muy trastornado, el pobre, emitió la descabellada opinión de que esta epístola se debe a un discípulo anónimo de Pablo posterior al año 70. Y solo unos pocos seguidores suyos, este era un tal Bauer, B-A-U-R, famoso como líder de la opinión liberal a finales del siglo pasado, principios de este. Y a partir de... con excepción de esta opinión, nadie entre los liberales actuales sigue este criterio, y todo el mundo reconoce que es una epístola auténtica del apóstol Pablo, escrita en estas fechas más o menos. De todas maneras, la autenticidad de la epístola nunca la cuestionabais, pero es alivio saber que en este caso ni siquiera necesitamos tratar el asunto. Insistir un poco en que este es el ambiente desde el cual Pablo escribe. Ha estado muy desanimado. Y la fidelidad de estos hermanos novatos ha recuperado su gozo en el Señor. Y ahora afronta su estancia en Corinto con nuevos ánimos. Ahora ya el segundo viaje no parece un desastre. Ya ha valido la pena. Y el apóstol queda ratificado en su convicción de que la palabra de Dios es poderosa y la obra de Dios no hay nadie que pueda pararla. Y espero que podamos irnos de aquí con esta misma convicción. Vivimos en momentos en que hay mucho desmadre, mucho desconcierto, mucho folclore evangélico, muchas cosas que nos desconciertan y nos preocupan. Y nosotros también en momentos determinados, considerando nuestra iglesia, otras iglesias alrededor, podemos desanimarnos. Pero el Señor sigue con su obra. Humanamente hablando, es una obra enormemente frágil, con tantos motivos de opresión, persecución, ataque, desde todos los lados, ¿no? Y además somos conscientes de nuestra humana debilidad. de nuestra propensión a desviarnos, a no seguir fielmente al Señor. Y todo esto puede hacernos pensar que de aquí a 10 años ya no habrá iglesia evangélica en Barcelona. Bueno, es posible que no. El Señor lo sabe. Pero aquella obra que humanamente hablando parece tan frágil es una obra firme, inamovible. Por supuesto, rodeada de otras cosas. Y estas otras cosas pueden desaparecer, pero lo que es auténtica obra de Dios, a pesar de nuestra debilidad humana, persevera, perdura, permanece. Y espero que en medio de nuestros desánimos podemos recibir motivos de ánimo, como las noticias que llevó Timoteo acerca de los tesalonicenses, y que nosotros mismos, como ya he dicho, podemos ser motivos de ánimo a nuestros pastores en cuanto a nuestra fidelidad al Señor, a pesar de todo. Señor, gracias por esta historia de la fundación de la Iglesia de Tesalónica. Gracias por lo que nos revela acerca de las luchas del apóstol Pablo, y gracias porque esto nos ayuda a nosotros en nuestras luchas también. Y ahora pedimos que las palabras que el apóstol dirigió a aquella congregación puedan ser dirigidas a nuestros corazones por tu Espíritu, para que, palpando el gozo de la comunión y escuchando las advertencias y las exhortaciones del apóstol, podamos recibir un fuerte estímulo a perseverar fieles a ti en nuestra generación, dando buen testimonio y viendo fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.